Fulguran mis sueños una patria nueva.
Tiempo de elecciones con Jorge Rubiani.
El paisaje social que encontremos el día de las elecciones ya nos indicará si los vaticinios han exagerado algunas de las características ya verificadas en los anteriores comicios. Solo podrán encontrar alguna novedad los que acuden por primera vez. En cuanto a todo lo demás, las campañas electorales que habrían culminado reglamentariamente hace 48 horas y las mismas habrán reflejado en cierta medida lo que ya han revelado las encuestas, las que por otra parte han sido también las mismas de siempre. Tampoco habrá nada que ya no se había experimentado en ocasiones anteriores simplemente por la mayor visibilidad de los partidos mayoritarios y sus respectivos candidatos. El detalle puede adjudicarse a que los mismos estuvieron ligados al manejo de la cosa pública en periodos de mayor extensión, por lo que han desarrollado una tradición, han promovido lealtades y manejan recursos y contactos con los que beneficiar a sus adherentes o prometerles puestos de trabajo y los beneficios que conllevan el manejo del gobierno. En cuanto a los que no estuvieran en las generales de la ley, saben que las cosas van a seguir más o menos igual si votan por los que ya están. Y lo mismo pasa con los que hacen negocios con el Estado, los que se surten de él o son proveedores en obras en curso o en las licitaciones que vendrán, aunque en cada uno de cualquiera de estos colectivos estará el subgrupo de los disconformes, factor incidente en todas las elecciones. Puede considerarse, no obstante, que a pesar de las posibles buenas intenciones, de todas las declamaciones y promesas, las elecciones nos conduzcan finalmente a donde ya estamos, por lo que deberíamos echar un vistazo o repasar la lista de quiénes son los que corporizan las candidaturas para las elecciones del 30 de abril próximo. Para comenzar, tenemos que dar una información que nos provee la historia del tiempo de los romanos, por lo que candidato viene de cándida, vocablo que denominaba una tela translúcida que vestían quienes en la antigua Roma aspiraban un cargo público en la carrera de los honores, la que constituía una suerte de símbolo de que se conducirían con transparencia y honestidad cuando ya fueran electos. Como se verá y como todas las cosas acostumbradas, desde tiempos inmemoriales los conceptos y usos fueron cambiando drásticamente hasta la actualidad. Y hoy, en el Paraguay, los que prometen conducirse con transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública, es decir, los participantes en las próximas elecciones, las duplas más conocidas son: por la ANR, Santiago Peña y Pedro Aliana; por la Concertación Nacional, Efraín Alegre y Soledad Núñez; por el Movimiento Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey; por el Partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas y Stilber Valdés; y por el Partido de la Juventud, Fuerza Joven, José Luis Chilabert y Sofía Scheidt Vázquez. Otros candidatos inscritos son: por el Partido Nacional Unámonos, Luis Alvarenga Alegre y Celso Daniel Álvarez; por el Partido UNACE, Jorge Gómez Otaño y Noelia Núñez Martínez; por el Movimiento Humanista y Solidario, Juan Félix Romero y Catalina Ramírez Alvarenga; por el Partido Verde Paraguay, Óscar Mauricio Cañete y Luis Wilfrido Arce; por el Partido Nacional de la Gente, Prudencio Burgos y Francisca Duré; por el Movimiento Independiente Coordinadora Patriótica Ciudadana, Alfredo Machuca y Justina Noguera; por el Partido Socialista Democrático Herederos, Rosa María Bogarín y Herminio Lesme; y finalmente, Únete Paraguay, Aurelio Martínez y David Sánchez. Entre ellos, y arropados bajo el indolente Tribunal Superior de Justicia Electoral, habrá quienes no tienen las mismas condiciones para la tarea de gobierno que alguna vez estuvieron a cargo de grandes personajes de nuestra historia, como Bernardino Caballero, José Patricio Escobar, Manuel Franco, Eligio y Eusebio Ayala, y otros que no se mencionan porque ni siquiera llegaron a concluir con sus respectivos mandatos. Habrá algunos que ni siquiera cumplen con requisitos morales o legales y otros que no cuentan con los mínimos de idoneidad exigidos por la Constitución Nacional. Pero todos, votantes y a ser votados, acudimos al comicio convencidos a votar porque nos parece que la democracia es la mejor opción y que al solo pronunciar su nombre se asume que no tiene defectos. Pero como toda obra de los hombres, la verdad es que lamentablemente sí los tiene, y muchos. Y no se ha hecho nada en nuestro país para corregirlos, para que pudieran mejorar su funcionamiento y fundamentalmente mejorar sus resultados. Porque la verdad es que así como se la concibió en 1992, pareciera que nos conformamos solamente con la alternabilidad imposible entonces, y nada más. Porque si las demás instituciones creadas coincidentemente con la Carta Magna hubiesen funcionado, habríamos evitado los problemas que tuvimos, los que por otra parte bien pudieron ser resueltos por los gobiernos que vinieron después, que pudieron haber puesto el acento en los valores precisamente democráticos para elegir o ser electos, evitando a aquellos personajes que no tuvieran las precondiciones de moralidad, decencia e idoneidad para ser electos, tarea que también hubiera correspondido a partidos más celosos de la ley y de sus respectivas historias. Y ese colectivo de partidos y hombres probos que lo integran deberían haber considerado al mismo tiempo otro factor imprescindible, que para ganar las elecciones no solo es necesario prometer, decir o hacer cualquier cosa, sin importar lo que vocifere la multitud que tenemos enfrente. Lo verdaderamente necesario es tener un plan de trabajo, de gobierno si se quiere, y juramentado sobre tales documentos, decir lo que vamos a hacer en función del cargo que pretendemos. Prometer, por ejemplo, que haremos lo necesario, legal y decente para gobernar. Gobernar y gobernar bien, para beneficio de todos los ciudadanos y en especial para la clase más vulnerable y más carenciada del país. Porque juntar votos, juntar gente, hacer que vayan a depositar sus votos, se remite aparentemente a una cuestión de movilización, de dinero, de recursos varios y alguna capacidad de comunicación. Procedimientos que pueden estar a cargo de cualquiera y cualquiera lo hace, pero nadie cuida el aspecto de la gobernabilidad. Y esto quiere decir lo mismo que cuando pretendemos formar un equipo para competir en cualquier deporte. Todos tienen que apuntar hacia el mismo objetivo, o más simplemente, chutar hacia el mismo arco, para lo que utilizaremos distintas estrategias, pero todos tenderemos a avanzar hacia el mismo lado. Todos deberíamos impulsar la victoria. Todos deberíamos ser disciplinados y deberíamos pugnar por la consecución de los objetivos tratados. De eso se trata la tarea de gobernar, y es lo que estará en juego el próximo domingo 30 de abril. Recordémoslo.